Te doy la bienvenida un día más, un sábado más, a esta lección, a la membresía de Inversión para Humanos. Espero que estés muy bien, bienvenido, bienvenida, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Y hoy vengo a traerte una lección un poco diferente. Es una lección en la que vamos a mezclar o vamos a hablar de dos conceptos, vamos a hablar de dos ideas dentro de una misma lección. Algo que es absolutamente extraordinario, pero es necesario porque, como bien te dije en el anterior audio que tienes colgado en la plataforma, que hablaba del webinar del fin de semana pasado, que emití en directo, pero se grabó mal. Se grabó la calidad de la imagen, pero no se capturó el sonido. Con lo cual, durante una hora y media me podrías ver, pero no oír. Digo, si lo vieras en diferido. Los que estuvisteis en persona en directo no tenéis ningún problema. Entonces, ya sabes que anterior a este audio, aquí dentro de la membresía vas a ver el webinar, vas a ver una parte de lo que conté, de lo que hablé sobre las criptomonedas. Y en esta segunda lección, o en esta segunda parte, voy a resolver una duda que me quedó pendiente sobre los bancos custodios y los bancos depositarios, y además voy a hablarte de la inversión en fondos de inversión growth, ¿vale? O inversión en crecimiento. Bueno, lo primero es el tema de los bancos custodios. ¿Qué es un banco custodio? Un banco custodio o un banco depositario es aquel que guarda tu dinero. Es aquella entidad o aquel banco que guarda tus acciones, tus fondos de inversión, la renta fija, los bonos, aquel banco que sirve de liquidador o que sirve de custodio para otros bancos. Porque tú imagínate que cuando un banco como CaixaBank llega al final del día, ¿dónde guarda su dinero, el de todos sus depositantes, el de todos sus clientes y los activos financieros que tiene? ¿Dónde están guardados? ¿Están en CaixaBank directamente? Sí y no. Sí están en CaixaBank, pero CaixaBank todos los días acude al Banco Central Europeo y le envía el dinero para que el Banco Central Europeo le pague el tipo de interés de depósito, pero con los activos financieros generalmente lo custodia en un banco de bancos que se llama CECABank, que es la Confederación Española de Cajas de Ahorros, ¿no? Y es un banco que actúa para otros bancos, es el mayor banco custodio de España, es la mayor entidad financiera de España por volumen de activos bajo gestión y guarda, pues lo que te decía, acciones, fondos de inversión, bonos de renta fija, etc. Y es un banco custodio, un banco de bancos, trabaja para otros bancos. Las cajas rurales custodian en CaixaBank. La Kutxa custodia en CaixaBank. Bueno, el custodio es el que guarda, el que añade ese valor o esa capa de protección o esa capa de seguridad porque custodia, porque guarda el dinero y guarda los activos financieros. ¿Qué sucede? Que muchas veces me podéis decir, o me pasa con clientes que me dicen, Borja, es que yo no tengo banco custodio, es que yo no tengo un banco depositario. Bueno, aquí hay que tener mucho tiento, hay que tener mucha psicología y hay que ser muy riguroso porque esto puede llegar a ser un problema. Me explico. Cuando tú abres una cuenta en un broker o en un banco o una entidad financiera, normalmente te asignan un código de cuenta IBAN, que es personal, que es nominativo. Nominativo quiere decir que es a tu nombre, ¿vale? Ese código de cuenta IBAN, esa cuenta que tiene dinero, que tiene acciones, que tiene fondos, está a tu nombre depositado en ese banco. Bien. Luego este banco puede depositar en CaixaBank sin ningún problema, pero la cuenta está a tu nombre. Y puedes, incluso los que tengáis cuenta en Banco Santander, vais a ver que el depositario, cuando lleguen cartas del propio banco, vais a ver que el depositario es Santander Security Service, ¿vale? Es el banco depositario del Banco Santander, que es del propio Banco Santander. Bien, el BBVA pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me decís, no, es que yo no tengo banco custodio, no tengo depositario, esto es un problema, y es un problema gordo, porque no tienes nadie que esté guardando tu dinero ni tus activos financieros. ¿Qué es lo contrario a tener el dinero en una cuenta corriente nominativa personal a tu nombre con un código de cuenta IBAN que es solo tuyo? Bueno, pues lo contrario es tener cuentas ómnibus. Una cuenta ómnibus es como si tuvieras una bolsa en la cual tú en esa bolsa vas metiendo el dinero de los clientes, vas metiendo los fondos, vas metiendo las acciones, pero tú internamente con sistemas informáticos vas a reasignar ese patrimonio y esos activos financieros a cada cliente. Claro, esto es un problema porque la cuenta ómnibus no es personal ni nominativa, no está a tu nombre, sino que está a nombre de la entidad o de la persona que gestiona, que es todavía más peligroso, y lo que hacen es, mediante un proceso interno, reasignar los activos. ¿Por qué es un riesgo? Bueno, pues es un riesgo cuando el banco custodio no está a tu nombre o no tienes una cuenta corriente a tu nombre y custodia en el mismo banco o en otro, pero siempre teniendo la base de que el código IBAN es tuyo, pues esto es un problema porque cuando estás en una cuenta ómnibus, lo más normal es que esté a nombre de la propia entidad o de la propia gestora o de la propia persona que gestiona. Con lo cual, esto en un momento extremo y en un caso, vamos a decir, poco probable, pero que yo lo he vivido con clientes y esto ha sucedido en España, esa persona o esa entidad puede cerrar, puede quebrar y pueden irse a vivir a Bahamas. Si esto sucede, nadie le puede decir nada porque la cuenta ómnibus está a su nombre, es decir, tiene una bolsa llena de dinero, llena de acciones, llena de fondos, que está a su nombre, no al nombre de los clientes. Luego habría que sí, habría que demandar, habría que ver si efectivamente eso tienes los papeles, tienes registros, tienes documentación que pueda determinar que ese patrimonio, esos activos financieros son tuyos, que te ha estafado, que se ha ido con el dinero, pero para empezar la cuenta está a su nombre. Con lo cual, los que tengáis cuentas ómnibus o... Y vas a decirme, Borja, ¿y cómo sé yo que una cuenta es ómnibus? Bueno, si no tienes un papel, una carta de cuenta donde pone tus datos y pone el código de cuenta IBAN, estás en peligro o vamos a decir que tienes riesgo, ¿vale? Estás asumiendo riesgo entidad. Bien, riesgo entidad es que la entidad quiebre, que la entidad desaparezca, que tú te quedes en pelota sin nada, ¿vale? Cuando en alguna entidad te dicen que hay veces que te dan a elegir, puedes estar en una cuenta ómnibus o puedes estar en una cuenta tuya propia. Siempre elegir una cuenta vuestra propia. Y en el caso de que os digan de que no tenéis banco depositario, tenéis que preguntar si podéis elegir uno. Oye, yo quiero que me depositéis en tal sitio. Yo como asesor financiero independiente, cuando abro cuentas a los clientes con más de 100.000 o incluso más de 300.000, pues lo que hacemos es elegir un banco custodio. Yo elijo el banco custodio porque por ley, por normativa europea, no puedo depositar dinero en mi propia cuenta ni en nuestra propia entidad, ni yo lo puedo tocar ni puedo acceder al dinero. ¿Por qué? Porque soy asesor financiero independiente y por ley no puedes custodiar ni puedes depositar. Por eso yo a los clientes siempre les digo que elijan un banco depositario. Generalmente me dicen, Borja, dime con quién trabajas tú, quién es el que más utilizas y demás. Bueno, yo principalmente deposito y custodio con CaixaBank, pero es verdad que hay otros. Hay banco BBV, hay Santander Security Service, Takaceis, bueno, hay varios, ¿no? Pero el mayor y a mí el que me parece que mejor funciona y el que tiene mejor relación calidad-precio es CaixaBank. Entonces es importante, si no tenéis banco custodio o no sabéis dónde está custodiado, preguntar en vuestra entidad, preguntar a los gestores, a vuestro asesor o asesora y decirle, oye, ¿dónde está custodiado mi dinero o quién custodia? ¿Dónde se deposita todo mi dinero y mis acciones y mis fondos, ¿no? Es probable que le vuele la cabeza con esta pregunta, es probable que durante mucho tiempo nadie se la haya hecho o incluso que no sepan responder y te digan, bueno, pues ya te diré algo, te lo miro y te pregunto y por dentro esté pensando, este tío, esta tía, ¿con quién hablaría que le metió ese rollo en la cabeza ahora del banco custodio, del banco depositario? ¿Pero quién le habrá metido este rollo en la cabeza a este tipo, no? Bueno, pues ya tenéis una pregunta que hacer y ya vais a ver de qué pie cojean, bueno, pues la gran mayoría de entidades y de muchos profesionales del sector en España. Cuando hace mil años, años y paños, cuando se custodiaba en cajas fuertes, es decir, en los bancos había unas cámaras acorazadas donde se guardaban las acciones, donde se guardaban las acciones físicas, hablo del papel, hablo de los papelitos, hablo de los pliegos, eran cajas fuertes, eran, lo que te digo, cámaras acorazadas como las de las pelis, donde se guardaban las, por así decirlo, las acciones originales que hace años eran como si fuera un pliego enorme, yo tengo varias originales, y tenían como unos tickets de esos con papel punteado como en la carnicería, y ibas quitando un ticket, cada ticket era una acción que valía o equivalía a tanta parte del capital social de la empresa, ¿no? Dependiendo un poco de lo que invirtieras y del dinero que pusieras ahí. Y estos papeles, estos documentos, que eran acciones, se custodiaban o se guardaban en bancos custodios que tenían cámaras acorazadas y cámaras de seguridad donde se metían esos papelitos. Hoy en día, la custodia y el banco depositario, yo os diría, mi recomendación es que fueras el más barato habido y por haber, porque al final, custodiar dentro de España, dentro de lo que es regulación española, el sector financiero español, el Banco Central Europeo en Europa, pues al final es un servicio que no aporta valor. Es custodiar hoy en día no es más que un disco duro y es un espacio en la nube, en Amazon Web Service y poco más. Es decir, no penséis que el banco custodio, que CaixaBank o quien sea, por el hecho de custodiar te va a dar valor de algún otro tipo. No, no. Guarda las inversiones, guarda los activos y guarda las cuentas. Punto. O sea, no hace nada más. Con lo cual no merece la pena pagar comisiones altas de custodia o de mantenimiento o de, en este caso, de depositaría. Con esto espero que quede más o menos claro el tema del depositario y el custodio. Como siempre, me podéis enviar cualquier mensaje, WhatsApp, email o formulario de soporte y os resuelvo las dudas, ¿eh? No hace falta esperar un webinar, me lo puedes enviar en cualquier momento que se te ocurran. Tú me lo envías y yo en el siguiente audio te lo resuelvo y te doy feedback y te lo detallo. Si es suficientemente amplio para grabar una lección, pues créeme que grabo una lección y así, pues oye, de tus dudas todos aprendemos y todos crecemos y evolucionamos. Incluso yo, que a mí me va a venir muy bien para tener más temas, para tener más chicha y para seguir avanzando y contándote cosas que realmente puedan ser de interés para ti, para tu día a día y para tu viaje como inversor, inversora o ahorradora, ahorradora. Voy a hablarte ahora voy a dar paso a los fondos de inversión. Voy a hablar de los fondos de inversión Growth o fondos de inversión en crecimiento, que se llama. Esto no deja de ser una filosofía de inversión. Vamos a decir que es quizá la inversión growth o crecimiento es contraria o es el polo opuesto a la filosofía de inversión value. Y se centra en la idea de comprar grandes negocios, grandes empresas, grandes ideas de inversión que se supone, y abro paréntesis, se supone, van a retornar o van a dar grandes beneficios, ¿vale? Se espera que pueden seguir, incluso estas empresas, las empresas que se consideran growth o que se consideran, sí, de crecimiento, se espera y se asume por el mercado que van a dar o van a seguir generando grandes rendimientos a largo plazo. El caso, por ejemplo, de un gran negocio que durante muchos años va a seguir siendo un gran negocio, va a seguir vendiendo mucho, va a seguir facturando mucho y va a seguir invirtiendo mucho. Esto sería, en este caso, el caso, por ejemplo, de Amazon. Otro caso sería, por ejemplo, Apple. Otro caso sería, por ejemplo, Tesla. Entonces, tú ahí, pues lo que estás invirtiendo o lo que estás comprando, en este caso, sería una estrategia de inversión, una filosofía de inversión que lo que hace es comprar los beneficios futuros. Estás comprando la idea de que a futuro vas a seguir retornando pues grandes cantidades de dinero a doble dígito, principalmente porque se supone que estas compañías van a seguir haciéndolo muy bien durante mucho tiempo. Claro, yo aquí la pregunta que te hago es, ¿tú crees que estas compañías, por ejemplo, Amazon, Tesla, Apple, van a seguir durante mucho tiempo vendiendo mucho? ¿Van a seguir durante mucho tiempo todo el mundo comprando solo en Amazon? ¿Van a seguir arañando cuota de mercado? Esa es la pregunta. ¿Tú crees que Amazon va a seguir siendo líder en el mundo? Piensa que Amazon, aunque lo veamos como un líder indiscutible en e-commerce en el mundo, hay muchos países donde no es el líder ni de lejos, ¿eh? Hay muchos países en los que no es el líder. Con lo cual, claro, yo esta es la pregunta que me hago. Si al final la inversión growth es una inversión, vamos a decir, del pelotazo, del rendimiento a doble dígito, de las grandes rentabilidades, ¿tú realmente crees que aquí van a aportarte valor durante muchos años? Y verás por qué viene la pregunta. La pregunta viene porque al final lo que tienes que tener en cuenta es que estás comprando muy caro, que es una de las grandes desventajas de la inversión growth. Estás comprando beneficios futuros, con lo cual estás comprando un ratio que se llama PER alto. El PER es el ratio, es una fórmula que se denomina precio entre beneficio por acción. Divides la cotización entre el beneficio por acción, que estos son datos públicos que existen en Google y te aparece, y te va a dar un PER. Es el ratio PER, el ratio por beneficio. Y el ratio PER, para traducírtelo y explicártelo de forma sencilla y que lo entiendas, el ratio PER es cuántos años estás tardando en recuperar la inversión al precio que estás pagando ahora. Los que invierten en compañías growth, en empresas growth, los fondos de inversión growth, están con ratios PER cerca del 20, 18, 19, 20. Es decir, tardarían de media 18, 19, 20 años en recuperar la inversión al ritmo actual. Y vas a decirme, hostias, Borja, pero eso es un pufo. Bueno, no siempre. ¿Qué sucede? Que los value están comprando PERs bajos. Están comprando, se supone, compañías baratas. Y están baratas porque el precio que está cotizando ahora mismo la acción es mucho menor que el beneficio que te va a dar. Es decir, todavía están infravaloradas. Sin embargo, los que compran growth ya están subiéndose a una ola de crecimiento, están subiéndose a una ola de yo estoy comprando calidad, estoy comprando, bueno, calidad no es la mejor palabra, estoy comprando beneficios futuros, estoy comprando que la empresa es enorme, que es un gigante y un monstruo y va a seguir creciendo y vendiendo, pero como ya estoy subiéndome al carro porque llevo un montón de años siendo líder y vendiendo, no es algo que haya despuntado este año, estoy pagando un sobreprecio, estoy pagando un PER alto. Y claro, al final es lo que te digo, Inditex va a seguir vendiendo todo lo que vende, todas las prendas que vende, Amazon va a ganar cuota de mercado todos los años, Apple va a seguir creciendo todos los años en ventas en iPhone. Si la respuesta es que sí, entonces tú ahí tienes que entender que podrías comprarte esas compañías y sentarte a esperar. Claro, la inversión growth también en estas compañías suelen ser un poco más volátiles, suelen ser, suelen ser un poco más atractivas y suelen ser más sexys dentro del mercado porque al final todo el mundo se está beneficiando o está, entre comillas, disfrutando de unos rendimientos enormes, ¿no? Están, todo el mundo eufórico con ese tipo de compañías. Las aburridas, que son las value, que como ya te dije en otros capítulos, puedes darle un vistazo a cómo va el fondo AZ Valor Internacional, cómo va el Magallanes Iberian Equity, cómo va el Cobas Internacional. Estas compañías y estos fondos que son value, que son aburridos, que a nadie le interesa la cartera que tienen y las acciones que tienen, nada más que a los inversores value, pues como están lejos del foco mediático y están lejos de lo típico que se suele comprar en las bolsas y en los mercados, pues al final, ¿qué sucede? Que las value están aburridas, ahí apagadas, escondidas en unas esquinas en los mercados, ahí en la zona oscura, y nadie las quiere. Sin embargo, las growth son las que todo el mundo quiere comprar. Meta, Google, Nike... Vale, bien, eso es lo molón, lo que está guay. Pero ya te adelanto que no hay una estrategia mejor que otra. No hay... es mejor los growth o es mejor invertir en fondos value. Esto, aunque la prensa se empeñe en continuamente estar con este rollo del qué es mejor, si el value o el growth, yo te adelanto que da igual. Da igual porque si eres value, es una filosofía, es un modo de vida, es un modo de invertir, es un modo de ser, con lo cual, si eres value, eres value, si eres growth, eres growth. Eso va con la persona, va con el inversor y va con lo que le guste, ¿no? Yo por mi forma de ser y de ver los negocios y de ver las empresas y la inversión y por mi forma de ser también a nivel psicológico y vamos a decir social, soy más value, soy más de largo plazo, ir tranquilamente, invertir en buenos negocios, en buenas ideas, dejarlo que haga ese chup chup al café y no el pelotazo instantáneo. Y te traigo también pues, una serie de fondos de inversión que creo que te pueden encajar, que quiero que les des un vistacín, que pueden estar bastante bien. Y te voy a enseñar también a determinarlo o a verlo dentro de lo que es Morningstar, ¿no? Yo no te quiero influenciar. Ya sabes que yo soy muy pro value, me gusta más el value investing que el growth investing. Pero aquí te lo pongo, te lo presento y tú decides y haces lo que creas conveniente. Hay momentos del mercado, como el actual ahora mismo, en los cuales pues, no se termina de decidir o de determinar muy bien qué va mejor, si va mejor el value o va mejor el growth. Es verdad que hay fondos de inversión, estamos hablando sobre todo enfocándonos en renta variable, es decir, en fondos de inversión de bolsa. Pues hay fondos de inversión que mezclan un poco ambas, ¿no? Y están un poco ahí a caballo entre el value y el growth. ¿Por qué? Porque mezclan compañías de versión value con compañías growth, o sea, no por otra cosa, no hacen nada especial. Y en momentos como el actual, donde, bueno, pues quizá no quede muy claro qué va a tirar más, si el growth o el value, pues este tipo de fondos que hacen un poco la mezcla, pues le puede ir mejor o les puede ir bastante bien porque no tienes que decidir, no tienes que pensar en qué va a invertir y qué lo va a hacer mejor. Vale. Yo te traigo tres ideas dentro, bueno, de los fondos que a mí me parecen quizá de los más famosos, de los más conocidos dentro del mercado, dentro del growth. Uno de ellos, para mí uno de los más famosos, sería el Saylern World Growth, ¿vale? Un fondo, en este caso, de claramente gestión growth. Te voy a dejar los datos, como siempre, la ficha, el código ISIN y demás en las notas del programa. Pero bueno, ya ves que, por ejemplo, este fondo en 2019 hizo más 36, 2020 más 15, 2021 más 37, pinchazo en 2022 con un menos 26 y este año lleva un 10 arriba. Te voy a contar qué tiene en cartera para que lo veas, te voy a decir qué posiciones tiene y mira, para que te hagas una idea, el Saylern World Growth es un fondo de inversión que está invertido en este caso en, obviamente, en renta variable al 98% y que está comprando, pues, aunque esto no está actualizado porque Morningstar lo que tiene en cartera al fondo no te lo dice a última fecha, te lo dice, bueno, pues cuando se lo va pasando el fondo, pero tiene comprado, por ejemplo, compañías como Microsoft, como Mastercard, como SAP, como precisamente Nike, Adobe, Alphabet, bueno, pues ya lo puedes ver. El Saylent World Growth es uno de ellos. Otro de ellos es un fondo que también que lleva un montón de años, pero muchísimos años invirtiendo y existiendo en el mercado. Creo que además es uno de los fondos más antiguos que existen en el mundo y es el Capital Group New Perspective, ¿vale? Es un fondo, ya te digo, un fondo de una gestora americana de Capital Group que lleva, pero es, ya te digo, una friolera de años que no te puedes ni imaginar. De hecho, tiene un patrimonio bajo gestión de 24, no, perdón, 17.800 millones de euros, con lo cual ya imagínate. Y también sigue un poco la tendencia, ¿no? Crecimientos de doble dígito en rentabilidad en 2019, 20 y 21 y pinchazo también a doble dígito en el año 2022. Es decir, cuando les va bien a los fondos growth y fondos de calidad, hablo, no hablo fondos por ahí castaña, growth, que los hay, pero fondos de calidad, cuando les va bien a todos en doble dígito, pero obviamente cuando les va mal a todos también en doble dígito, ¿no? ¿Qué tiene invertido? Pues mira, tiene invertido pues, compañías también muy similares. Tiene como principal compañía, tiene Microsoft, tiene Meta, Facebook, tiene Novo Nordisk, tiene Eli Lilly, tiene Tesla, AstraZeneca y también tiene Louis Vuitton. Por último, un tercer fondo que te puede interesar, que puedes darle un vistacín, sería en este caso el fondo, el MFS Concentrated World Growth Fund. Este es un fondo también de la gestora MFS, que bueno, a ver, MFS a mí es una gestora que me gusta bastante, tiene fondos muy interesantes. Pero bueno, hay que, como digo siempre, estas son ideas que os traigo en las cuales pues tenéis que investigar un poquitín más, tenéis que pegaros con Morningstar. No quiere decir que sean para comprar, no quiere decir que sean para, bueno, para lo que os digo, para entrar sin mirar, pero bueno, yo creo que pueden estar muy bien, sobre todo un poco para despertar esa llama, para despertar esa chispa, para que tú luego puedas, oye, investigar, puedas revisar y puedas mirar. Ya sabes que no se trata de que cojas, metas esto en Morningstar o en tu plataforma y de repente te pongas a comprar como digo yo, como un descosido, ¿vale? Es decir, estas cosas hay que mirarlas. O sea, son ideas que os traigo para aplicar con la lección, no para, venga, porque lo dice Borja, voy a comprar. No, no, escucha, no es una recomendación de compra, ya lo sabes, ¿eh? Bueno, pues este fondo, el MFS Concentrated Growth, perdón, es un fondo que invierte en renta variable USA, es decir, USA, en este caso del mercado americano. Es un fondo growth, pero de renta variable americana. Los que os traje anteriormente eran de renta variable global, generalmente, ¿vale? De renta variable mundial. Por ya lo ves, por ejemplo, el Saylent World Growth invierte en renta variable y puede comprar cualquier mercado del mundo, cualquier compañía growth de cualquier bolsa del mundo. ¿Cómo puedes determinar si un fondo es o no es de inversión growth? Claro, porque alguno va a decir, Borja, es que está muy fácil cuando el fondo lo pone en el nombre, pero es que no todos lo ponen en el nombre. Bien, no lo ponen en el nombre. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es, buscas, por ejemplo, cualquier fondo, el que tú quieras. Mismamente, imagínate el Saylent World Growth. Vale, vas a la parte de la izquierda, una vez que abres el Morningstar, y en la parte de la izquierda, justo debajo de rating y riesgo, pone cartera. Y justo debajo donde pone donde tienes cartera, también tienes la parte de gestión. Hace años esto estaba dentro de gestión, lo tenían ahí puesto en Morningstar, pero lo han cambiado. Y ahí había una especie de, vamos a decir, de un cuadradito, una especie de matriz, que en este caso Morningstar lo determina Style Box, y ahí te pone el estilo. Y hay tres apartados que pone valor mixto, crecimiento en estilo. Bueno, si pone crecimiento, tú ahí ya vas a saber que esto es growth. Pero en el caso de que en el Morningstar nuevo, donde debajo de rating y riesgo pone cartera, tú lo abres y te pone cartera, asignación de activos, te pone, por ejemplo, renta variable, renta fija, preferente, convertible, es decir, el porcentaje que tiene de cada activo ese fondo de inversión. Pero un poco más abajo te aparece estilo de acciones y ahí es donde vas a poder ver si ese fondo es growth o es value, o en este caso sería una mezcla, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, blend. Bien. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, pues pone un cuadradito y pone arriba VAL, te voy a dejar también la captura, que es en este caso Value, BLD, que es Blend, y luego pone GWTH, que es Growth. Bueno, pues si tiene el puntito del fondo en color en la parte del Growth, ya sabes que es un fondo de crecimiento o un fondo, en este caso, de estilo de gestión o filosofía Growth. Es la mejor manera. Ya por terminar y por cerrar el capítulo de hoy, la lección de hoy, a la pregunta que siempre, siempre, siempre me hacen y es mítica y es típica, es ¿qué es mejor, el estilo de gestión value o el estilo de gestión growth? Como te digo siempre, no hay una respuesta universal, ya que esto depende mucho de la estrategia, ¿no? De lo que funciona en cada entorno de mercado, en cada momento del mercado, y es que ni siempre lo van a hacer bien los fondos value, ni siempre lo van a hacer bien los fondos growth. Depende mucho del momento de mercado. Generalmente, si el fondo value lo está haciendo mal, el fondo growth lo está haciendo bien y viceversa. Pero esto tómalo con pinzas porque de verdad te digo que la mejor opción es mantener una cartera diversificada entre fondos de inversión growth y fondos de inversión value e ir reequilibrando los pesos en función de cómo vaya el mercado. Es decir, lo de siempre, diversificar. Si crees que van a ir mejor las compañías como, por ejemplo, no sé qué decirte, Apple, Amazon y Meta, pues obviamente mete más chicha en el growth. Si crees que viene un momento en el cual hay que esperar y que ser un poco más amarrategui porque a las tecnológicas le va a ir mal, pues mete más chicha en value. Por ejemplo, yo te he traído un gráfico en el cual, yendo un poco hacia atrás, por ejemplo, en el año del COVID, en el año 2020, pues el COBAS internacional hasta junio de 2020, el value llevaba un menos 38%, y el growth, por ejemplo, el Sailing World Growth, hasta junio de 2020 llevaba más 0,20. Depende mucho. Si tú ahora vas a 20 años atrás y metes, por ejemplo, en Morningstar, metes la comparativa de el fondo Bestinver Internacional, que es el antiguo COBAS Internacional, y lo comparas contra desde el año 2000 al año, o sea, desde el año 97 al año 2020, y tú comparas el Bestinver Internacional con el MFS Meridian, el que te acabo de decir, el US Concentrated World, que es el de gestión growth, renta variable americana, pues vas a ver que la diferencia es enorme, pero enorme, 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 entre el Bestinver Internacional, que es value, que lo ha hecho muchísimo mejor que el fondo growth MFS. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una opción mejor. Para mí, que yo soy más value, soy más de buy and hold y de largo plazo, el growth, bueno, me puede encajar en algún momento puntual porque el mercado, las tecnológicas o en algún momento me puede interesar, pero soy más partidario de comprar barato, esperar y vender caro. Y no al revés, comprar caro, esperar y mirar a ver si vuelvo a duplicar sobre algo que ya está carísimo y que ya ha subido muchísimo y que ya ha pegado el pelotazo 100 veces. Yo tengo un cliente que me dice, Borja, cuando me traigas unos fondos para comprar, no me traigas ninguno que esté en máximos históricos. Pues precisamente es esto, es no me traigas ninguna gráfica donde la rentabilidad esté arriba del todo. ¿Por qué? Porque estamos comprando caro. Entonces, yendo a lo básico y yendo a la psicología sencilla y a la inversión de la abuela, pues hay más posibilidades de que si algo está en el pico alto y esté en máximos, hay más posibilidades de que vaya hacia abajo que de que siga subiendo. Y por el sentimiento contrario, exactamente igual. Si algo está muy bajo y algo hay que esperar, hay que ir más a largo plazo, pues obviamente tiene más capacidad de subir que algo que ya está en máximos y que te dicen, que te venden, que hay un potencial de revalorización de un 200, un 300 o un 400. Prefiero comprarme una compañía mucho más barata, como puede ser un Barón de Ley, como puede ser, yo qué sé, un Logista o cualquier cosa así un poco más extraña que sale un poco del foco, pero que, oye, tiene... Está más aburrido, es menos sexy, pero puede tener más mejor comportamiento a largo plazo. Es decir, comparando el growth con el value investing. Desde aquí, espero que te haya aportado algo de valor. Te dejo notas y datos en las notas de la lección. Como siempre, me puedes escribir, mándame un mensaje, WhatsApp, email o formulario de soporte con cualquier duda que tengas de estas o muchas otras. Y desde aquí me despido, mandándote un abrazo, dándote las gracias una vez más por estar ahí y por apoyarme, por apoyar esta membresía. Y como siempre, pues te mando un abrazo desde aquí, desde el paraíso natural, desde la tierrina, desde Asturias. Y como dice nuestro amigo Warren Buffett, ya sabes que cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y yo te adelanto que a la marea les baja a los growth, a los value, les baja un poco la corriente, pero no les baja el tsunami como les baja a los del growth. Te mando un abrazo, larga vida al value. Chao, chao.